Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Un abrazote a todos los que conectan con nosotros a través de caminoalsol.do y también a través de Estación 97.7 FM. Y directamente desde la hermana República de Santiago, conectamos con Paulo Herrera Maluf para que hablemos de bienestar, sostenibilidad y sobre todo que pongamos los pies descalzos sobre la tierra prieta de esta tierra. Y no es una redundancia. Paulo Herrera Maluf, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, buenos días. Aclarar que ciertamente provengo del sitio, pero ahora mismo estoy aquí en la ciudad capital.
En la capital.
La capital.
Este año van a ser la edad de Cristo, 33 años que hice ese periplo de 150 kilómetros.
Que viniste de Cibao para la
pero
capital.
Eso, pero eso fue ayer, Paulo.
150 kilómetros y un mundo de distancia. Yo digo que son mundos paralelos.
Ah, pero entonces yo tengo más tiempo que tú en la capital.
Eso es hasta un idioma diferente.
No, yo digo que hay una
yo ventana. Estaba aprendiéndolo.
No sé si es en la cumbre que está o en Jima, ahí está la rota.
Ajá.
Mira.
Tú cruzas y la cosa cambia.
Imagínate, yo pulpería y aquí dije colmado. Y ¿qué es eso? Pulpería, llave. ¿Sabes lo que es llave? Sí,
la pluma.
La pluma.
Sí, pero yo lo aprendí de mala forma. Cuando estoy ahí tratando los primeros días con mi suegra, bueno, no era mi suegra, era la mamá de mi novio. Y me dice, mira, hazme el favor, lléname esa terina.
Esa paila.
Con agua de la pluma. De la terina pluma. Y pluma. Yo me imagino que para echarle agua es algo, ¿verdad? Ok, una ollita y ahí la pegué. Pero yo duré mucho rato buscando la pluma. Yo, doña, mire, discúlpeme, pero ¿cómo así? Ay, es verdad, esto capitaleño. Así me dijo. La llave, mija, la llave. Yo, doña, sí, gracias.
Se muere así.
Y son 150 kilómetros.
Solamente, eso está ahí. La pandemia, un problemón y una solución a la medida de nuestra programación cultural. Qué tema nos comparte hoy Paulo Herrera.
Sí, es una reflexión que no es nueva, pero se actualiza de cara a lo que venimos viendo con el éxito inicial innegable del programa de vacunación. Se nos olvida que comenzó apenas el 16 de febrero, martes 16 de febrero, fue la primera vacuna que se colocó. Y bueno, primero quiero comenzar diciendo y aclarando que en ningún modo esta reflexión que voy a hacer desmerita el gran esfuerzo, el sobreesfuerzo realmente que se viene haciendo para que ese programa de vacunación funcione. De hecho, aquí en la universidad, en la Pucamaima, tanto en el campus de Santo Domingo como en el campus de Santiago, al igual que otras universidades y ya se integran escuelas y demás, tenemos sendos centros de vacunación y hemos visto cómo ha ido evolucionando la organización, la logística, siempre para mejor. Pero comenzó, hay que decirlo, y también, y por eso digo que es una crisis a la medida, o un problemón a la medida de nuestra programación cultural, comenzó sin mapa, es más, comenzó sin trillo, comenzó a campo traviesa, porque sencillamente no hay un mapa. No hay un mapa de cómo se vacunan en muy poco tiempo una vacunación masiva a la totalidad o a la casi totalidad de una población de un país. Y hemos visto cómo todos los países del mundo están bregando con eso. Bueno, pues resulta que a nosotros, por lo menos inicialmente, aparentemente, no nos está yendo nada mal. De hecho, vamos a un ritmo hasta un poco superior al de las vacunas que están llegando, y para que se entienda la idea, esas, digamos, entre 60 y 70 mil vacunas por día, como proporción de la población, es equivalente a los casi 2 millones de vacunas que se están poniendo en Estados Unidos.
Ok. Uh-huh.
Pero en Estados Unidos tienen 3 meses vacunados.
Exacto. Con un proceso establecido y con toda una logística.
Una logística y con infraestructura, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este problema, la pandemia y esta solución está a la medida de nuestra programación cultural. Bueno, yo creo que ya los amigos, los que me conocen saben que es un tema que yo repito con cierto tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a resolver. Somos expertos en crisis. Y en otra ocasión he dicho que ante una crisis yo no quiero a mi lado a un noruego, a un alemán, yo quiero a mi lado a un dominicano.
Un dominicano, sí.
Porque esa es la, en eso que nosotros somos expertos, en nadar en melaza, ¿eh? Con tal de que las cosas se hagan.
Me gusta eso.
Y que resulte, es una imagen que no es mía, es prestada incluso de una expresión en inglés, es swimming in molasses. O sea, cuando algo te da mucho trabajo, aquí estamos, ya tú sabes. Esa es nuestra cotidianidad. Y de hecho, es nuestro punto fuerte, que lo que es de lamentar es que hasta prueba en contrario, es uno de nuestros pocos puntos fuertes como sociedad. O sea, tenemos otros, somos una sociedad muy solidaria, que se pone de manifiesto ahora, por ejemplo, con el tema de los envejecientes, cómo hay toda una disposición a ayudar a que lleguen, etc. Pero ese punto fuerte de nuestra programación cultural, que otras veces he dicho, nos sacó de la pobreza y nos llevó a la renta media, somos un país de renta media, pero no es, y además es bienvenido en esta coyuntura. Qué bueno que tenemos esa programación cultural frente a esta situación, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir sin trillos. ¿Cuántas personas salen de su casa cada día a buscársela sin saber cómo se la van a buscar?
Y cuando dices buscársela, es literalmente.
Literalmente.
Es decir, resolver su vida. ¿Qué sucede hoy?
Tiene que suceder algo para yo poner comida en mi. O para yo mañana, si no hoy, tal vez hoy mismo, poner comida en mi paila.
Como decimos.
Pues ese otro es un paila.
Ser un echadía, como dice. Es decir, un chiripero.
Y si no el mismo día, en la misma semana, el mismo mes.
Exacto.
En lo que es el mismo mes, eso para nosotros es lo más natural del mundo. O sea, eso es decir, mira, yo trabajo, yo vivo cada mes de lo que yo trabajo y vivo en la cuerda floja, y ya entramos en los temas de bienestar. Y estoy acostumbrado a eso.
Exacto.
Eso nos es una realidad que tiene su parte conveniente, digamos, porque realmente tenemos una resiliencia extraordinaria y una capacidad para trabajar y sobretrabajar extraordinaria. Pero al mismo tiempo estamos, yo diría que insensibilizados a esa realidad, y lo vemos como algo normal. De la misma manera que vemos como algo normal que las cosas se hacen como se está atendiendo lo de la vacuna. No, lo de la vacuna se está atendiendo porque no hay mapa. Y no lo hay aquí ni en ningún lado, en ningún lugar del mundo.
Todos estamos experimentando. Todos estamos viendo cómo buscarle la vuelta a todo esto.
Claro, y ese tema de prueba-error. No hay otra forma de hacerlo, porque no hay una experiencia previa.
En todo esto. No hay referencias.
Y qué bueno, vuelvo y digo, porque esto es un muy buen momento para decirlo, que es un ambiente, un ecosistema en el que nosotros como cultura nos sentimos cómodos. No solamente nos sentimos cómodos, florecemos en eso. Me queda un punto de preocupación de que ojalá primero que siga teniendo éxito, que siga bien y termine bien por el bien de todos, pero también que eso no se convierta en una validación de que así que se hacen las cosas.
Exacto.
Vuelvo y repito, se están haciendo así, y qué bueno que se están haciendo, porque yo no veo otra manera de hacerlo. Que venga a decirme, no, porque debería planificarse mejor. Mi hermano, vaya ya, a ver cómo te lo haría.
Sí.
Porque realmente no, hay una cantidad tremenda de imprevistos, y de nuevo, prueba-error, y es un prueba-error que ha demostrado tener una curva de aprendizaje bastante rápida, porque hemos visto día a día cómo se ha ido acomodando, cómo se ha ido reorganizando todo el tema de la vacuna. Habrá que ver cuando lleguen 1 millón de vacunas juntos, ahí habrá otra curva de aprendizaje que habrá que verla, pero ahí llegaremos. Le decía, mi punto de preocupación es que no concluyamos, mira, si nos ha ido bien. No. Eso está bien para la crisis, pero hay que saber gestionar incluso la crisis. ojo, porque cuando yo digo que nosotros somos expertos en crisis, yo tengo que hacer una aclaración ahí. Nosotros no somos, somos expertos en resolver ante la crisis, pero no somos expertos en gestionar la crisis.
Y ahí es bueno apuntar lo siguiente, Paulo. Es bueno hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando tú resuelves, tú estás gestionando algo rápido para salir del apuro, pero una vez tú sientes que ya llega un poco la calma, pues tú sueltas el control, que eso es precisamente a lo que nosotros debemos ponerle ojo. Ahora va todo bien, va funcionando, entonces no podemos soltar.
Bueno, ahí va de nuevo. Y una hipótesis que aguanta discusión, desde luego, yo pienso que lo que ha pasado en este último año, y ya es un año, en el caso dominicano vamos próximo a un año, yo recuerdo que el primer día que cerramos aquí en la universidad fue el 19 de marzo, el día que empezó el cierre, y el 19 y el 20 ya estábamos completamente cerrados, dejamos de tener un año, en otros países comenzó antes. Si algo... aprendimos, ay Dios, se me fue el hilo, señores, se vale.
Sí, sí, por yo supuesto, claro, pero claro, más que lunes, válido, además
se te pegó
lunes.
A ti.
Sí, sí, el lunes.
Porque... pero tú hablabas de precisamente de cómo nosotros resolvemos en el momento, claro. Pero no creamos como una especie de aprendizaje para volver a tener como una forma, sí, digamos, para futuras situaciones, sino que nosotros, sí, como sabemos que resolvemos, nos parqueamos ahí, nos acomodamos ahí.
Y de nuevo, vuelvo y le digo, En esta ocasión, qué bueno, pero que no se nos olvide. Es sumamente importante identificar los puntos ciegos, que todos los tenemos. Y tú dirás, pero mira qué perogrullada. Si yo identifico un punto ciego, deja de ser punto ciego. No necesariamente. Saber que tienes un punto ciego ayuda bastante, aunque lo sigas teniendo. Y en este caso es sumamente importante, y esto aplica para todo, en la vida, en la gestión, aplica también para un gobierno nuevo, de mucha gente que está en muchas instituciones, en la mayoría de los casos con muy buena intención, transitando su propia curva de aprendizaje. O sea, por ejemplo, una persona que llegue a una dirección de un departamento o a un ministerio, como ministro, viceministro, necesita esa curva de aprendizaje. No es verdad que llega sabiendo. Y esa curva de aprendizaje puede tomar un año y pico incluso. Es sumamente importante que no se olviden de tratar de, vamos a ponerlo de esta manera, tratar de saber lo que no saben. Repito eso porque parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Tratar de saber lo que no saben. Así como Sócrates, y no me refiero a Sócrates McKinney, sino el doctor Sócrates Mañón, un saludo, donde quiera que tú estás en su casa seguramente ahora. Me refiero a Sócrates, el original, el que dijo aquella famosa frase, solo sé que no sé nada. Es sumamente importante reconocer lo que no se sabe. Y reconocer lo que no se sabe frente a una crisis es sumamente importante. Sí, prueba error, pero también tienes que tener ese punto de cautela para saber de nuevo lo que no se sabe, para tratar de identificar esos puntos ciegos. Y ciertamente en los temas de gestión. Una de las cosas más peligrosas que puede haber para cualquier persona y las personas que están alrededor de esa persona es una persona que tenga un puesto de dirección, en un puesto de liderazgo, que no sabe lo que no sabe. Uh-huh. En otras palabras, en un lenguaje más llano, más dominicano, que cree que sabe, pero no sabe.
Pero no sabe. Y en el momento en que tú admites que desconoces, que no sabes, automáticamente estás abriendo la oportunidad al trabajo colaborativo, a tener ideas totalmente innovadoras, a salir de la situación mucho más rápido.
Ahí empieza. Claro, ¿no? Empieza también a estar abierto a escuchar al que sí sabe, que sí ha estado en esa posición anteriormente, pero tú no. Entonces, ojo, y eso lo digo a propósito de muchas, yo diría que inevitables novatadas que hemos visto y seguimos viendo todavía en oficiales del gobierno, electos y no electos. Porque también sucede con algunos congresistas y demás, y algunos síndicos y regidores. alcaldes y regidores.
Por el tema de créditos personales. Cuando el crédito personal se elimine y no importe quién hizo ese muro, porque no va a tener el nombre de quien lo hizo, quien lo aprobó, vamos a empezar a pasarnos la antorcha y ayudarnos. Claro. Pero mientras el crédito se da, yo quiero el mío.
Y eso es una realidad de la política. Sí, es una realidad de la política que hay que entenderla. Pero dentro de esa realidad, de que la política tiene también su lenguaje, sus códigos, que hay que respetar. Yo creo que es un llamado a la prudencia, a decir, viejo, mira, date tiempo antes de empezar a dar palos a ciegas y antes de empezar a hacer afirmaciones o declaraciones, digamos, absolutistas. Date tiempo que la curva de aprendizaje cumpla su ciclo. Que eso cumple, y eso pasa, señora, no solamente en la función pública. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que cuando llegué a como decano de posgrado, me tomó un año entender de lo que iba a hacer. Uh-huh. Un año, pero es una función nueva y es un decanato de una universidad privada de nuestra, o sea, que no es tampoco un ministerio ni nada como eso. No. Y tú dirás, ay, qué bruto. Puede ser que yo sea más bruto que el promedio. Tal vez no, pero el caso es, señores, que toma tiempo. Y eso es un proceso que hay que respetar. Y desde luego, uno dirá, bueno, pero la pandemia no espera. Eso es verdad. Y por eso aplaudo el sobreesfuerzo. Por eso aplaudo y me alegro, además, de que por circunstancias que es lo que da inicio al tema de hoy, por circunstancias que no son nuestras, sino sencillamente por ser como somos, el ser como somos, está como una receta del médico para atender esta situación. Ya pronto, señores, fíjense, nosotros tenemos, qué sé yo, cerca de 400.000 vacunas administradas en una primera dosis, si no es que pasamos de ahí ya. Okay. Y esas dosis dentro de los próximos días se van a convertir en segundas dosis. Eso no es poco. Y además va a seguir. Pero de nuevo, que no se nos olvide aprender y que no se nos olvide mirar hacia adelante. Porque incluso como... Lo voy a decir, vamos a exactamente qué me preocupa. No quisiera yo que personas que están tomando decisiones, porque les toca tomar decisiones, digo a estos señores desde la más profunda humildad y de la más profunda, desde la grada, es verdad, pero con el más auténtico deseo de que las cosas funcionen bien, porque el éxito de quienes nos dirigen en esta coyuntura particularmente es el éxito de todos.
Por supuesto.
Así es.
No quisiera yo que especialmente, digamos que ojalá, vamos a pedirle algo a Papá Dios y a Santiclo, la vacunación sigue bien y termina bien. Y digamos que ya hacia el final del verano la situación es otra. No quisiera yo que el aprendizaje sea, tú ves, por eso que hay que resolverla como sea.
Exacto, uh-huh. Que no se asuma la forma típica, espontánea
y de emergencia para resolver un pollón, aparte de la mejor palabra, que hay que resolverlo de cualquier manera, que no se asuma como metodología a partir de una experiencia positiva en una circunstancia particular.
Totalmente.
Entonces me preguntan a mí, lo primero es llegar ahí, ojo, y que lleguemos a ese punto y de que ese sea el problema, eso ya es una gran bendición. Eso es un problema que yo quiero que tengamos.
Claro. ¿Sí?
Que habiendo llegado a un proceso de vacunación masiva exitoso, digamos que el riesgo sea en ese momento, ay, pero mira, está bien, esta resolvedera en algún momento tiene que pararse o suavizarse para dar paso a otro tipo de gestión. Y debo reconocer, señores, que eso que está sucediendo ha implicado un sobretrabajo extraordinario para un numeroso grupo de personas. Uh-huh. En el Ministerio de Salud, en los programas especiales del Ministerio de Salud, en el equipo de la vicepresidencia, en el equipo en algunos equipos del Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Educación,
transporte, logística,
en la transporte, logística. Es un sobretrabajo extraordinario, y para ellos mi reconocimiento y mi agradecimiento como ciudadano, claro que sí. De hecho, están involucrando muchos voluntarios, a nosotros mismos aquí en la universidad y otras universidades están incorporando voluntarios a la parte digamos, de apoyo al proceso, no a la parte central del apoyo del proceso. Y eso también está bien, pero de nuevo, así es para esto, pero así no es para gestionar una empresa, gestionar una comunidad, dirigir un país, es otra cosa. Hay que usar más el cerebro y menos el estómago. Y menos esa voluntad de echar para adelante como un tractor. Ahora yo quiero que sí, que sigamos echando para adelante como un tractor, porque lo importante es que nos vacunemos. Ahora no importa tanto la eficiencia, ahora importa la eficacia.
Exacto.
Que nos vacunemos. Y si salió caro, es barato porque lo hicimos. Porque eso es lo que toca ahora. Pero ya después, y en otros ámbitos de la vida, espérate, yo quiero efectividad, que claro, es la combinación de eficiencia y eficacia. Y ahora puedo olvidarme un momentico de la eficiencia, porque no importa, es tan caro no tenerlo que puede afirmarse que un país debe vacunarse a cualquier precio. Eso es lo que estoy diciéndolo como algo a cualquier precio de económico, a cualquier precio de sobreesfuerzo. Pero en otros ámbitos de la vida no. Entonces hay que ir, respirar hondo, tratar de equilibrar esa programación cultural que tenemos. Queremos decirle que incluso una hipótesis que aguanta discusión es que no solamente con las vacunaciones, aguanta discusión, y digo aguanta discusión porque eso será materia. Ya me acuerdo lo que iba a decir ahorita, Silvia. Lo que iba a decir ahorita es que lo que pasó con la pandemia en este último año y año y pico anteriormente, eso dará para investigaciones, para saber qué pasó, si funcionó, si no funcionó, cuál tratamiento fue, por qué en un país hubo menos mortalidad que en otro.
Sí, sí, eso da para tiempo.
Todo eso se sabrá después. Todo eso se sabrá después. Pero aguanta discusión, si no forma parte de esa programación cultural de resolver de cualquier manera, si eso no forma parte o no, y no lo estoy afirmando, es una pregunta que me hago, tengo que ser muy cuidadoso porque no hay un estudio científico sobre eso, ni es tan fácil establecer esa causalidad. Si no será parte de esa relativa baja mortalidad que hemos tenido, que es de lamentar que son 3,000 y pico de personas que han fallecido, el promedio simple en este último año es entre 8 y 9 fallecimientos diarios, y eso es muchísimo.
Por supuesto. Pero
si tú lo comparas con otros países, como porcentaje de la población incluso, es como entre la quinta y la sexta parte de España, Italia, uh-huh, Estados Unidos, etc. Y eso, entonces, ¿pero por qué? Si aquí no tenemos un sistema de salud tan avanzado. Y una hipótesis es, bueno, lo que pasa es que el, por ejemplo, el cuerpo médico de nosotros también es sujeto a esa programación cultural.
Claro, y he estado resolviendo y he estado improvisando y le he estado buscando la vuelta.
Improvisando y he estado prueba-error. En otros países probablemente no hay tanto
más espacio temor para accionar,
¿no?, para esa prueba-error con vidas humanas, lo exacto, cual tiene, en por condiciones supuesto normales, tiene su razón.
Claro.
Ojo, lo que pasa es que estas no son condiciones normales. No. Esto es un follón del gordo del brazo.
Claro, y aquí podemos decir que lo que ha sucedido es hasta cuestión de suerte en muchos casos, no, porque se ha identificado un asunto.
Insisto en que es un misterio.
Sí, sí, totalmente.
Es un misterio, porque incluso tú dices, pero hay países en Centroamérica que tienen
una
pirámide parecida a nosotros, el clima, allá hace muchísimo calor sí, también, y han tenido un comportamiento completamente diferente. Pero queda eso un poco como observación, o sea, como por eso digo, la pandemia y el tema del problema y la solución, por circunstancia, coinciden, están a la medida de nuestra programación cultural.
Totalmente.
Aquí resolvemos, acuérdense lo de el escudo nacional, que yo a veces digo, medio en broma, medio en serio, que Dios, patria, libertad de arriba, hay que cambiarlo por resuelvo, luego existo.
Paulo Herrera Maluf, un problemón y una solución.
Abajo, la cinta de abajo que dice República Dominicana, deberíamos cambiarlo por una doble cinta, porque no cabe una sola que diga, la carga se coteja en el camino.
Y yo te pregunto, ¿está mal? Paulo Herrera Maluf, cuídate mucho, la pandemia.
Pero hay que trascender eso, hay que ver más allá.
Paulo.
Si nosotros combinamos, ya con esto termino, no quiero abusar del tiempo, si nosotros combináramos esa proclividad, esa inclinación ese drive para resolver con un poco de gestión, Taiwán no queda chiquito.
Pablo Herrera Malú, bueno, muchísimas gracias por tu tema. La pandemia, un problemón y una solución a la medida de nuestra programación cultural. Muchísimas gracias, un abrazote.
A ustedes.
Cuídate mucho.
Igualmente.